Saludos. Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de martes, que tiene unos cuantos cambios con respecto a la habitual. Karina Novarese, por ejemplo, viene del miércoles, hoy se adelantó a pedido nuestro. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Mirá, ni siquiera te prendemos el micrófono. Ahora sí.
Es que me sacaron mi lugar asignado. Bouquet bueno. Me dijo que era el de él y entonces...
María Simón, sí, es de los martes. ¿Qué tal? Buen día.
Sí, buen día. Acá Bouquet y yo estamos en nuestros lugares habituales.
El otro es Daniel Bouquet. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Encantado con la integración alternativa y con que esta tertulia, por lo menos coyunturalmente, cumple con la cuota de género que correspondería sí, sí, tener.
Cada tanto muy aparece bien, la bien. Cuota Bachelet.
Ahora cada vez que te dirijas, decí señoras y señores, en todas las intervenciones que haga Bouquet, hoy.
No, en ese caso no...
No te metes en esa guía.
No uso tanto...
No te da para tanto. Bueno.
Yo uso el todos y todas.
No, yo tampoco.
No. Y por último, el saludo va para el doctor Juan Gavito, que vuelve después de varios meses a la tertulia como invitado. ¿Qué tal, Juan?
Buen día a todos. Un gusto reencontrarme con ustedes y con los oyentes.
Vamos al primero de nuestros temas. La Dirección Nacional de Aduanas puso en práctica ayer la política de cero kilo para el ingreso de productos por la frontera con la República Argentina. La medida, que regirá hasta nuevo aviso, se aplica para los casos de las personas que cruzan al territorio argentino y regresan en el mismo día. Para quienes se trasladen por más días, aduana se regirá por los números que ya existen por las franquicias vigentes, según explicaba ayer aquí en Perspectiva Jorge Iribarnegaray, adjunto al director nacional de aduanas.
No, hasta hoy la aduana permitía un surtido familiar, digamos, dentro del mecanismo de este tráfico familiar. Pero claro, el hecho de generar una diferencia tan importante en materia de precios con la República Argentina, ese tráfico se ha ido incrementando, y ha llegado a niveles abusivos que han llevado a que, bueno, se aplique esta política de cierre. De ingreso de mercadería, ¿no es cierto? Vamos a revisar a partir de la hora cero de hoy todo vehículo, persona, moto que entre desde la frontera argentina, a efectos de que la política que se ha dispuesto por parte de la Dirección Nacional de Aduanas y del Ministerio de Economía, que es bueno decirlo, esto es una política definida por el Ministerio en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas.
Bueno, ¿cómo observan esta decisión drástica que se ha resuelto y como respuesta a la preocupación que habían manifestado ya desde hace meses los comerciantes de esa zona?
No, los expertos, los analistas del área dicen que se veía venir, pero yo creo que entre la gente común y corriente no había mucha idea de que esto se viniera. Sobre todo porque creo que hace mucho que no se aplicaba. Si bien hace, no sé, más de una década era bastante común el cero kilo, sobre todo con Brasil, pero creo que también alguna vez lo hubo con Argentina. Hace mucho tiempo que esto no se aplicaba. Y si bien escuchábamos hablar en las últimas semanas que barato está Buenos Aires...
Es que el problema se fue acentuando,
exacto,
¿no? Se fue acentuando con
exacto.
El correr de la semana.
Creo que durante todo el año pasado ya hubo un poco de esto, pero no sí, con sí. La intensidad de estos últimos meses. Mira, de este último mes.
Yo recuerdo que estuvimos a fin de año, me acuerdo cuando estuvimos en Salto a comienzos del mes de diciembre, y ese era un tema de conversación en el litoral en aquella época. Y no era nuevo tampoco en diciembre, aclaremos.
No, esto viene, se viene arrastrando, y bueno, se ve que llegó evidentemente a un punto incontrolable con esto de que hemos leído, se hacen los surtidos enteros allá. Ahora, si bien creo que alguna medida hay que tomar, no sé cuánta efectividad pueda tener esta, efectividad monetaria, quiero decir. Está bien, se va a ganar un poco más porque la gente va a ir a comprar a los comercios de este lado, pero la verdad que el gran contrabando no está pasando por los puentes. En realidad se van a intensificar otras vías, como se intensificaron en el pasado. Las lanchas y veremos cuáles otras más.
Está la reacción de los bolseros, que así se llama a quienes en esa zona se dedican al contrabando hormiga, al contrabando micro, lo que serían los quileros, si pensamos en la frontera con Brasil. Ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? En Salto, por ejemplo, hay unas 6.000 personas que vivimos de esto, decían ayer cuando se concentraron frente a la intendencia en su reclamo, una protesta parecida hubo en Paysandú.
Obviamente, desde un punto de vista coyuntural, todos tienen razón, ¿no? El gobierno, con la medida, los comerciantes del litoral, que han visto menguar significativamente sus ventas, las personas que se dedican a este contrabando de pequeña escala, porque son, en definitiva, personas que viven de una actividad comercial, que es ilegal, pero que viven de esa actividad comercial. Ahora, Todo esto es una gigantesca distorsión del mundo real, ¿no? Distorsión que nosotros vivimos, no, nos cuentan que nosotros vivimos en una zona de libre comercio, incluso algunos dicen que hasta es una unión aduanera.
con dos primeros artículos que dicen, ¿no?, justamente que habrá libre tránsito de mercaderías.
Claro, hace más de 20 años que está establecido, y si bien fue establecido como una finalidad, supuestamente la zona de libre comercio ya fue lograda hace más de 10 años. ¿No? ¿Alguien se imagina en Europa, cruzando fronteras, que alguien le revise? Porque puede ser que te pidan los documentos, ¿no? Si cruzás de España a Portugal. Bueno, a mí me pasó. Una vez me pidieron los documentos, yo qué sé. Pero que te revisen la valija a ver si llevas un litro de aceite, es completamente disparatado. Entonces,
claro, lo que pasa es que en Europa no hay diferencias cambiarias entre un país, bueno, y el otro.
Ahí en la zona euro, por lo menos, hay
una moneda común.
En la zona euro hay una moneda común.
Lo cual no significa que haya precios distintos.
Por eso, pero quiero decir, nosotros vivimos en un mundo distorsionado que hoy está particularmente distorsionado por la situación argentina, y entonces, coyunturalmente, entiendo la medida. Ahora, mi consigna es bagallo libre ya, porque fíjense, pues nosotros hemos discutido la prohibición de la marihuana, cosas por el estilo. La prohibición del contrabando, en realidad, genera los problemas de la prohibición, porque esto le genera problemas a esas personas que viven de una actividad comercial ilegítima, pero viven de una actividad comercial, le genera problemas a las familias, que van a tener que comprar más caras cosas que estaban acostumbrados a comprar más baratos, pero además va a estimular la corrupción, porque algunos no le van a dejar pasar nada, pero otros aduaneros se van a hacer unos pesos extras porque sí van a dejar pasar algo.
Juan.
Bueno, yo primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la medida, y que es coherente con otras políticas que viene aplicando el gobierno, como el intento de formalizar más el trabajo, incluso todo el tema de la bancarización. Es todo un esfuerzo para blanquear, digamos, la economía. De modo que no puede hacer otra cosa que no sea esto. Más allá de que, como han dicho los contertulios, el fenómeno no es nuevo, es de toda la vida. Recordemos a los quileros en la zona del noreste, aquella gente con las motos cargadas de garrafas que iba o va de Melo a Ceguá, etc.
Esos son los motoqueros.
Exactamente. De modo que esto es cíclico, y creo también, como decía Daniel, que implica el fracaso de una política de integración económica. Quizá habría que hacer la autocrítica por quien corresponda, en el sentido de por qué se llevó o se ha pretendido llevar al Mercosur de lo que debió ser, que es una instancia de integración económica, hacia una instancia de integración política. Pero no olvidemos que el verdadero origen de esto está más bien en el cambio, en la diferencia de cambio, en la falta de una integración macroeconómica que determine que las monedas tengan más o menos una paridad relativa. De cualquier modo, el ingrediente político que yo quiero introducir es que la novedad está en que sea justamente un gobierno frentista el que lo haga. Esto lo hicieron otros gobiernos, lo hizo la dictadura también en su momento, y en cualquier escenario de frente amplio oposición, esto implicaría que el diputado o los operadores políticos locales estuvieran del lado de los quileros, estuvieran diciendo que esto es represión económica, estuvieran diciendo que esto es ir contra los pobres. Ahora tenemos una nueva instancia de contradicción entre lo que es el imaginario popular y el discurso, medio parecido al de Daniel en el sentido de bagallo libre, fumo libre, con las decisiones que obedecen a la responsabilidad de estar en el gobierno.
¿Completamos, María?
Sí, yo quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, que la formalización de la economía, la protección del pequeño comercio, yo creo que no tienen necesariamente un signo político. Tú decís, Juan, está asociado al Frente Amplio. Yo creo que no. Está asociado a la formalización de la economía y el blanqueo, y durante el gobierno del Frente Amplio se ha logrado una formalización que no se había logrado antes, en particular en la formación del empleo, y yo eso lo saludo con entusiasmo. La formalización del empleo, los trabajadores rurales, las domésticas, es enormemente importante. Dicho esto, quería hacer algunas consideraciones hasta un poco humanas. El contrabando es delito, no solo es ilegal. Está evadiendo impuestos, es un delito de evasión de impuestos. Ahora, la subjetividad popular lo percibe difícilmente como delito. sienten como que uno no le está robando a nadie. Yo una nota, voy a hacer una nota hasta graciosa, una viejita que era vecina cuando yo era chica, decía, no está entre los pecados de la Iglesia Católica. Así que yo hago, es igual a la Argentina.
Pero agrego que esa mentalidad está tan extendida que abarca también, obviamente, a quienes compran.
Claro, si no se compraría.
Por ejemplo, pienso en no sé si ahora, pero en otras épocas, la señora que le compraba a esa amiga,
claro,
que iba con unas valijas al exterior y traía ropa.
Unas ropitas.
Eso era contrabando y esa, claro, señora compraba.
Sin, o sea, no se da
eso
cuenta.
Sigue pasando. Y justamente sigue pasando. En este contexto, no es, Argentina.
Con Argentina ni te cuento cómo debe haber revivido eso.
No es percibido. No es percibido. Quiero decir otra cosa más. Es distinto. Una clase media que dice Buenos Aires está barato y de repente se va a pasar unos días a Buenos Aires, de esta gente que va a ser parte de su surtido. Ahí hay una cultura de frontera y en general se ha permitido que la gente haga un surtido familiar, es decir, parte de tus compras las hagas en un supermercado enfrente, en particular en la frontera terrestre, como en Rivero, cosas así, en que es prácticamente imposible. De hecho, es imposible.
No, es que ahí la aduana está del otro lado.
La aduana está fuera, está en la carretera. Esa se considera una zona de frontera. Y eso coincide con una cultura de frontera que es distinta y que no es el momento de empezar a detallar, pero la gente de la frontera percibe el vecino país, percibe esas cosas de otra manera y hasta tiene variedades idiomáticas distintas según las fronteras. Es bastante interesante. Por ejemplo, es muy distinto Rivera de Rocha, que ambos tienen frontera con Brasil. Por eso digo, hay cosas distintas. Esto es, una cosa es todavía hay otra distinción. Una cosa es el consumo familiar, es decir, comprar para sí mismo, y otra cosa son los quileros. Pero es muy difícil mantener un límite, y en este momento las cosas han llegado a un estado de desequilibrio muy alto, no solo por la política cambiaria, que tal vez sea la causa más importante, sino por otras políticas de subsidio, protección del consumo de los pobres y esas cosas, que tampoco es que estén mal, pero son distintas de un lado y del otro de la frontera, y entonces se produce como cuando yo conecto dos tanques con niveles muy distintos de agua, hay flujo de uno a otro, y cuanto más distintos, más rápido es el flujo. Esto muestra la imposibilidad de mantener un límite.
Cuanto más se achique la válvula, más fuerte la presión.
Más fuerte la presión, también. A ver, es cierto que esto puede dar lugar a corrupción, que puede dar lugar a que los grandes pasen y los chicos no, pero hay un valor importante que es el comercio local. Porque tú decís, la producción de azúcar, por ejemplo, no la voy a resguardar con esto porque es muy poquito. Pero esto está más bien pensado para el comercio local. Y el comercio local es importante. El almacén de barrio es importante desde el punto de vista económico y es importante desde el punto de vista social. Es un lugar donde la gente se encuentra, se deja un mensaje, se deja la llave. Por ejemplo, cuando surgió la tarjeta Mides, fue muy importante instalar a DSL en los almacencitos de barrio para que eso no se redujera a las grandes superficies.
El tema es tan complejo, ¿no? Porque, claro, una medida como esta perjudica a las familias que hacían su surtido del otro lado del río. Perjudica a las personas que se dedican al contrabando ese micro, ¿no? Los bolseros, porque ellos dependen de esa actividad para alimentar a sus familias. Pero, dos niveles de complicación agrego. Primero, hay muchos de esos bolseros que no son individuos que por sí mismos van y vienen. Son, de hecho, empleados de grandes contrabandistas, ¿no? Ahí ya la cosa tiene otra escala. Segundo, ¿y el vagashopping? O como se llame, porque tiene distintos nombres en Salto o en Paysandú.
Ese es un buen ejercicio. ¿Cómo dentro de un mes ver si sigue existiendo? No, y va a seguir existiendo porque va a venir por otro lado.
Las autoridades en su momento hayan convalidado la existencia de ese tipo de establecimientos comerciales informales, ¿no? Que viven del contrabando, que venden mercadería de contrabando. ¿Cómo se entiende eso?
Pero los free shops, porque que son muy elegantes, yo creo que también viven de venderle uruguayos, que es lo que no deberían.
Bueno, y ahora estás introduciendo otro elemento más.
Y yo quería introducir uno más, que creo que es más para un economista, capaz que después lo pueden analizar, y es cierto, esto es producto de una disparidad cambiaria, de un desequilibrio, de todo lo que se ha mencionado aquí, también de lo que decía María, de diferentes políticas de los precios. Pero también tiene que ver con que Uruguay está en un nivel de precios demencial. Y no tiene que ver con Argentina solamente, tiene que ver con el mundo últimamente. Los estudios están mostrando, y no podemos decir que es porque nuestra moneda sea la más fuerte del mundo. Hay, creo, un descontrol de precios en algunas cosas acá. Analizando la inflación, la parte que más aporta a la inflación es lo doméstico, no es lo que viene de afuera. O sea, Analicemos un poquito para adentro también.
No, transables.
Pero la inflación, a ver, la inflación uruguaya, que está medida correctamente, o por lo menos no ofrece mayores cuestionamientos, es la que es. Es la que sabemos, que es un poco más alta de lo que por lo menos se fija como objetivo. Pero eso no es disparatado. Nosotros tenemos un nivel de precios alto internacional por el precio del dólar, ¿no? Uh-huh. Y el precio del dólar, bueno, ya sabemos, es un serio problema que tiene el Uruguay y no es una política del gobierno tener un dólar barato. Más bien al contrario, el gobierno trata de impedir que sea más barato y no logra, aunque seguramente si pudiera intentaría, subirlo un poquito, ¿no? Por lo menos pasarlo de los 20 pesos para no perder por lo menos diferencia con Brasil. Yo creo que de todos modos acá hay un problema de precios del mercado uruguayo, porque yo siempre me he preguntado una cosa. ¿Por qué los productos argentinos en cualquier supermercado son muchísimo más caros que en Argentina?
Esa fue la comparación que hice ayer yo.
¿Por qué pasa eso? Porque esto no se refiere ahí las reglas del Mercosur funcionan, ¿no? Si vos traes galletitas a Argentina, las importás.
Jabón de lavar.
Lo que sea, con tasa cero, papel higiénico, yo qué sé. Y sin embargo es muchísimo más caro que en Argentina. Alguien se está quedando con la diferencia y me parece que no es el Estado. Es más, yo creo que en los productos brasileros no hay tal diferencia. Y eso me llama más la atención todavía. Si vos compras acá unos bombones, típico producto brasilero que aparece en muchos supermercados, no son muchísimo más caros que en Brasil. Puede ser un poquito más caro, la distancia operará, el tamaño del mercado operará. Entonces, ojo, estamos protegiendo a los comerciantes uruguayos. María dice el pequeño almacenero, toda mi solidaridad con el pequeño almacenero. Pero los principales comerciantes en este país, que son las que hacen todas, no son los pequeños almaceneros. Y los precios los fijan los grandes comerciantes. Entonces, ¿nos podemos quejar de que unas personas vivan de una actividad ilegal? Bueno, claro, si es ilegal nadie puede apoyarla, pero es cierto que nosotros tenemos muchas actividades ilegales o que han sido ilegales y que se han ido legalizando, pongamos por caso la prostitución, y después alguien dice, ¿cómo puede ser que se tolere la prostitución porque es ilegal o en ciertas condiciones es ilegal o no sé qué? Bueno, precisamente porque hay hábitos culturales, ¿no? Y hay nociones sociales que hacen que algunas cosas no se vean mal. Y la evolución de la sociedad no es convencer a todo el mundo de que lo que está prohibido está bien prohibido y debe detestarlo, sino que la evolución de la sociedad en muchos casos va en el sentido contrario. Y es, ¿por qué es ilegal algo que aparentemente no debiera serlo?
Desde el Centro Comercial Industrial de Paysandú se manejaban otras medidas alternativas al cero kilo, porque entienden que el cero kilo así planteado, así rigurosamente como se está implementando, es una medida antipática. Decían, nuestra preocupación no era afectar a las familias con su compra diaria, etcétera. Decían, entendemos, por ejemplo, que podría pensarse en un régimen tributario diferencial para los comercios de la zona del litoral, como en su momento se hizo, por ejemplo, con el combustible, ¿se acuerdan?
Claro,
bueno, extender una medida de ese tipo.
Que ahora se acaba de bajar un poco, ¿no? Estaba en 24, creo, y bajó a 22, o por lo menos en algunas
cosas. Bueno, yo quería volver un poquito sobre el tema de los supuestos damnificados. Habría que hacer una especie de clearing de información de algún modo para saber cuántos de estas personas que dicen dedicarse profesionalmente a esta actividad tienen beneficios del Estado. Por ejemplo, del MIDES, del BPS, de lo que fuere.
Esa sería una complicación más a todo.
No, pero quiero decir, hay que sincerar la cosa. En un momento en que supuestamente estamos en uno de los niveles más altos de ocupación, o sea que la gente no debería tener dificultades para encontrar un trabajo lícito, y por otro lado, supuestamente hay una red de contención social, o sea, de ayudas sociales provistas por el Estado importante, de modo que nadie podría decir que pasa hambre, habría que replantearse desde el punto de vista ético hasta qué punto se justifica esta actividad. Sí, yo creo que
igual que con esa misma pregunta no se justifica los requecheros,
pero ahí está.
Sin embargo siguen trabajando, bueno, porque les da más plata que
entiendo que es una de las fallas legal del Estado y de los gobiernos, en particular de este. Y bueno, no quiero entrar en el tema de Montevideo, que va para los 25 años de carrito, pero bueno,
nadie vive de la pobreza social,
pero creo que ahí hay un esfuerzo también de comunicación que habría que hacer, porque hay que explicarle a la gente que si quiere que la abuela y el abuelo sigan cobrando la pensión del BPS o el trabajador en paro cobrando el seguro de paro, o que existan todos los demás beneficios que provee la sociedad a través del Estado, que ese esfuerzo hay que hacerlo por la vía de blanquear digamos, la situación laboral y estar dentro de la ley. Si vamos a estimular el salirse del marco formal, entonces esto va barranca abajo, o mejor dicho, se va a acentuar el barranca abajo en el que parece que en muchos aspectos estamos.
Pero justamente el marco formal tiene que adecuarse a los impulsos sociales que no son dañinos en sí mismos. El impulso de la gente a comprar algo más barato en sustitución de algo más caro está bien, pero además no es un impulso que debamos reprimir. Lo que debemos es establecer reglas para que no haya distorsiones de precios. No reprimir a los que venden barato como si eso fuera... ¿no? María decía, no es un pecado. No es un pecado vender más barato. Porque el problema es eliminar las circunstancias
Eso lo decía yo, lo decía mi vecina cuando yo era chica.
Pero vamos a analizar por qué es más barato. Porque el tipo no paga cargas sociales, si todos sus empleados son informales y los despiden.
No estoy hablando de precios.
No, pero quiero decir...
Es más barato en Argentina que en Uruguay. Podemos analizarlo de todas las maneras.
La composición del precio...
A ver, como decía Juan, creo que vale la pena sí tener en cuenta eso.
El nivel o la estructura del precio al que vende un comerciante formal se compone no solo de lo que le costó comprar esa mercadería para revenderla, sino de mantener su comercio, pagar la luz como la paga, tener los empleados en caja, como se dice vulgarmente, asumir el riesgo de que cuando ese empleado no esté más hay que pagarle un despido, etc. Acá no, acá es volver al primitivismo más crudo. Toma la plata... Tráeme la mercadería, todavía quizá, como no hay papeles, quizá, no sé si no haya hasta prácticas mafiosas en el sentido de que, bueno, si el tipo desapareció con la plata y no le trajo la mercadería, no sé qué pasa. Entonces, digo, las cosas, como decía bien Daniel, pero creo que piensa mal en la conclusión, tienen un porqué. Ahora, si nosotros vamos a dejar que la cosa fluya como en la época... más primitiva, entonces estamos renunciando a toda la construcción que la sociedad hizo.
De acuerdo con lo que decís con el contrabando específicamente. Claro. Pero mira que en este caso estamos a veces comparando comercios establecidos con comercios establecidos. El que cruzaba no le pedía el contrabandista, iba a comprar el supermercado argentino.
Lo que cruza 10 veces, como te confiesan.
Precios a la mitad. No, estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo también... con lo que se encuentra la gente.
Hay políticas de consumo bastante distintas de un lado y de otro. Y
pero
por supuesto,
no lo dudo,
hay tiempos.
María, pero muchas veces cuando uno. Vivís en Salto, perdóname. Pero, solamente bueno, una cosita.
Habla.
Vivís en Salto.
Total.
¿Doblar igual? Te dicen, te sale 3% los aceites de cualquier clase social. O un aceite por 60 acá. Es que vas a terminar cruzando.
¿Y María, para eso me interrumpiste?
Sí.
Ah. Para una cosa
porque no analizan en los precios que te ponen en Argentina.
Bueno, sigamos y
hay
terminemos
tiempos.
Sobre todo. A ver,
muchas
María.
Veces cuando se analizan los problemas la gente se olvida de la variable tiempo. En un tiempo largo, sin duda, hay que producir un equilibrio razonable como para que el Mercosur sea verdad, como para que las regiones sean verdad, como para que no haga falta hacer esto y que frente a distorsiones pequeñas o que bueno, una cosa es más barata porque se produce ahí y aquí es importado y tiene flete. Ese es un tipo de distorsión que es normal y que de repente si yo viajo al lugar donde se producen cierto tipo de cosas, me compro una de esas cosas en el lugar donde se fabrican.
Lo último, Daniel.
Pero hay un tiempo corto, no termine, hay un tiempo corto en que hay que tomar medidas para que no pasen cosas irreversibles, como por ejemplo la ruina del comercio local, sobre todo ese pequeño comercio que me estaba refiriendo, pero también el perjuicio de comercios más grandes, la pérdida de puestos de trabajo, en un contexto en que vamos bastante bien, en que la desocupación es baja, y yo creo que proteger eso es prioritario, sin dejar de entender el caso de esas personas humildes que están, bueno, haciendo algo, y ya lo están haciendo hace tiempo. Pero me parece que es más importante el tema de blanquear y de continuar una política de progreso social sostenida.
Sobre las estructuras de costos y de precios, Emiliano ponía la propuesta de tener un tratamiento diferencial en las zonas de frontera con respecto a los impuestos para lograr que los habitantes locales consigan precios un poco mejores que los que se consiguen en el resto del país. Eso tiene que ver con la estructura de costos y no, como decía Gavito, con la estructura de precios. Porque, claro, obviamente el precio, el costo tiene algo que ver con el precio. Pero el precio también se define por posiciones dominantes en el mercado. Cuando hay posiciones dominantes en el mercado, los empresarios tienden a buscar ganancias extraordinarias. Si lo pueden hacer, lo harán. Y yo creo que esto también ocurre. Y entonces no es solo un problema de proteger a quienes pagan todos esos costos, porque bajar los impuestos en la frontera implicaría que el Estado renuncie a ingresos, mientras que la medida de cero kilo implica lo contrario. El Estado estaría incluso mejorando sus ingresos respecto a los impuestos. Ahora, los ingresos de los particulares que tienen posiciones dominantes de mercado. Eso sí hay que afectarlos.